Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana y un minuto, día y hora en que cumplimos la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa del Archivo Histórico que llega a ustedes por esta U Rosario Radio, la emisora institucional, bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya, del Archivo Histórico, encargado de ofrecerles este espacio. Recuerden que si no lo pueden seguir en vivo, pueden encontrarlo en formato podcast en Spreaker, Radio Garden, Spotify, Deezer y otras plataformas de podcast buscando a U Rosario Radio. O directamente, si ustedes ponen en su buscador Spreaker Radiofonium, ahí los llevará directamente a una biblioteca o sonoteca con más de 100 programas. Arrancamos este mes de noviembre contándoles lo más reciente que ha sucedido en el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Y es la premiación de la segunda edición de DocuArt. ¿En qué consiste este DocuArt? En plantear un producto artístico a partir de las colecciones del Archivo Histórico. ¿Cuáles son esas colecciones? Se preguntarán los oyentes. Pues una biblioteca antigua, una colección de documentos que registran la vida institucional, una colección de fotografías, también que nos permiten ver los espacios de esta universidad, y la colección de la revista del Rosario. A partir de esas colecciones, plantear un proyecto artístico. En la primera edición, que fue la del año pasado, los ganadores plantearon un podcast a partir de una colección de fotografías en vidrio, que es única, muy especial en nuestra colección y en el país también. Entonces, a partir de eso, hicieron una ficción y la presentaron en una serie de podcast, 4 capítulos que pasamos aquí en ediciones anteriores de Radiofonium y que también están en el sitio Spotify de la Universidad del Rosario. Entonces les venía contando que la segunda edición de DocuArt tuvo una muy buena acogida y por eso se decidió hacer conceder más premios. Se concedió un primer premio y unos 2 premios adicionales. Tendremos entonces en esta ocasión una obra de teatro, tendremos también una crónica y un diccionario, y finalmente, y lo que nos parece muy novedoso, hubo una propuesta de hacer un bordado. Entonces, eso es lo más reciente que tenemos para contarles en la actividad del Archivo Histórico. Para ir amenizando, como decían antes, esta presentación con otros contenidos musicales, les cuento que estamos en el centenario de Olga Guillot, la gran cantante cubana, quien nació en Santiago de Cuba el 9 de octubre de 1922 y murió en Miami Beach el 12 de julio de 2010. Fue cantante de bolero, popular en América Latina, Estados Unidos y Europa. Durante su carrera artística de casi 7 décadas, obtuvo 10 discos de oro, 2 de platino y 1 de diamante. También distinguida con el premio a la excelencia musical en 2007 de parte de la Academia Latina de la Grabación. Llamada La Reina del Bolero, cantó junto a Frank Sinatra y Edith Piaf en la década de 1960. Luego la Revolución Cubana se asentó primero en Venezuela y luego en México y en Miami, donde murió. También participó como actriz en 16 películas y condujo su propio programa de televisión, el show de Olga Guillot. Olga Guillot estudió canto en el Conservatorio de La Habana con la soprano Hortensia Coalla y el cantante Mariano Meléndez. La versión española de Lluvia Gris, Stormy Weather, fue su primer gran éxito. Curiosamente, un blues estadounidense. Ella ya cantaba boleros, pero su casa de discos le propuso que cantara porque era un tema que estaba de moda. Entonces, iniciemos este homenaje a Olga Guillot, escuchando su voz.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Estábamos oyendo esta interesante versión de Stormy Weather, que en español llamaron Lluvia Gris, a cargo de Olga Guillot, a quien estamos rindiendo homenaje por su centenario y a quien patrocina el programa Así es que se canta. Acabamos de hablar de la publicación de nuestros ganadores de la segunda convocatoria de DocuArt Y tenemos aquí a Mario Castro, que fue parte del equipo ganador de la primera versión de Dockward. Buenos días, Mario, y gracias por llegar a esta cabina de Radiofonum.
Hola, ¿cómo están a todos los oyentes? Y pues como decía mi mamá, no me pierdo la correa de un catre, acá pues me tienen en Radiofonum y muchas gracias por la invitación.
Sí, señor. Entonces, yo les contaba de la propuesta del periplo, de una serie de podcast, de, ¿cómo lo llaman ustedes? El ambiente
sonoro.
Eso, el paisaje sonoro y todo eso, pero bueno, pues mejor que usted nos diga algo rápidamente sobre ese producto podcast con el que ganaron el primer DocuArt.
Pues lo que hablamos con respecto a toda la creación en el ambiente sonoro, pues requería siempre un tema de imaginación amplio, porque era primero partir de una historia que habíamos hecho de un principio de un fotógrafo desconocido, a partir de ahí como hilar cosas que evidentemente son propias de la historia, desde Alemania, venir a Colombia, todo lo que sucedió en ese trayecto alrededor, la misma creación y esa misma atmósfera, ¿no? Porque poner al oyente en esa situación de encontrarse en un barco, posteriormente en una tienda, posteriormente en la calle, en plazas de mercado, pues eso requiere como salir, conocer, ver, observar y escuchar, porque es con la escucha activa que uno más o menos fuimos relacionando. Entonces, lo que le decía, el tema imaginativo y uno ponerse en esa situación de qué podría ser un personaje, qué podría estar pensando, qué podría estar diciendo, qué podría estar escuchando, fue lo que nos llevó, digamos, a pensarnos qué tal si cambiamos la historia o qué tal si nos inventamos una nueva historia a partir de todo lo que tiene ese tesoro escondido que tiene nuestro archivo histórico. Y creo que esta primera expresión de lo que hablábamos de las fotografías que encontramos y que encontró el archivo histórico, pues nos sirvió mucho de base para inspirarnos a crear esta historia. Y pues como con este nuevo resultado de los nuevos productos que salió el DocuArt, pues muy feliz, porque eso cada vez está poniendo la vara más alta y la gente tiene unas iniciativas increíbles.
Sí, señor, está creciendo esta convocatoria. Y recordarles a los oyentes que El Periplo está disponible en Spotify de Rosario. Ahí pueden oír la serie de 4 capítulos. Y que asimismo en exposiciones virtuales del Archivo Histórico está toda la investigación de esta interesante colección fotográfica. Entonces, eso por un lado, Mario. Pero pues quienes seguimos las redes de la universidad lo vimos en estos días en un rol muy interesante y además en un espacio muy interesante como entrevistador. Entonces quiero iniciar por el espacio. Eso es en el edificio del tiempo, ¿cierto?
Eso es en el edificio del tiempo.
Es que es un espacio muy poco
lindo,
conocido. Entonces háblenos del espacio primero.
Bueno, aprovechemos lo del espacio y es para los que están en las redes sociales, que quizás estén escuchándonos y quieran conocer ese espacio, lo conocen a través de la de U Rosario, de la en nuestra página, en nuestras redes sociales. Hay muchas fotos y videos montados del nuevo espacio, el edificio emblemático que está en la séptima, el edificio del tiempo, que tiene un reloj digital gigante. Ahí son unas nuevas instalaciones que tiene la Universidad del Rosario. En el séptimo piso encontramos uno de los espacios que tiene la decanatura del medio universitario y allí dispusieron un espacio hermosísimo donde todos los grupos culturales de nuestra universidad también pueden ir a conocerlo, pueden ir a departir. Inclusive hay una batería, hay un espacio de ensayo musical. Entonces fue el escenario perfecto que decidimos para hacer este conversatorio. Este es el primer conversatorio de una serie que se va a hacer, que le llamamos Hablemos de Periodismo. Esto es digamos que gestionado por el Laboratorio de Periodismo, también por un semillero nuevo que, por cierto, si están interesados, se llaman POP TV U Rosario, POP TV U Rosario, para que consigan más información si se animan quizás a también a ser parte de este semillero. Y también desde la Escuela de Ciencias Humanas, que nos apoyó en la gestión de este evento. El primer invitado que tuvimos para ese día fue nada más y nada menos que el director de la Luciérnaga, Gabriel de las Casas, y a mí que me pusieron pues ahí como que, no habiendo más, mandemos a Mari, porque no, entonces ahí me figuro.
Sí, Gabriel de las Casas, lo conocimos los mayores aquí como Nelson y como yo en la radio juvenil, como se llamaba
cuando eran jóvenes.
Sí, todos, cuando todos éramos jóvenes.
Nelson tenía pelo en ese entonces.
por decir algo, por darles una pista a los oyentes. Entonces, pero Gabriel de las Casas después migró, como dicen ustedes los jóvenes, al periodismo, digamos, noticioso, ¿no? Digamos, por utilizar una palabra, pues, serio, digamos, por pasarse a la radio seria, y pues ahora está en la dirección de la Luciérnaga. Bueno, pues, es por decirlo de alguna manera, porque la Luciérnaga también involucra humor, ¿no? Pero, entonces, digamos, ¿Qué subrayaría usted de esa conversación? ¿Qué le quedó sonando esa conversación con Gabriel de las Casas?
Póngale cuidado que cuando empezamos a hablar con Gabriel de las Casas, lo que ustedes decían, ¿no? Como esa perspectiva o ese rol que tiene el disc jockey, ¿no? Generalmente el que pone la música, el que no sabe de muchas cosas, el que es como medio burrito. Entonces el hombre, por iniciativa propia, cuando estaba sentado en una de las oficinas de Caracol poniendo la música, él salía de trabajar, era más o menos un horario hasta las 4 o 5 de la tarde, terminaba su turno de disc jockey y el hombre decidía ir a la luciérnaga, ¿no? Simplemente como espectador, luego ya pasó un papel más activo y en ese entonces todo el panel lo cogía de parche, como nosotros decimos, ¿no? ¡Ay, que el disc jockey! Entonces, ¿qué está sonando, señor disc jockey? Y así lo cogían. Y poco a poco fue cogiendo el ritmo y adaptándose, digamos, a esa nueva escena. Pero entonces lo que nos decía, digamos, una parte muy importante y a lo que hacía hincapié Gabriel de las Casas, era el rol que tienen ustedes como periodistas y nosotros en general de atrevernos a hacer algo que quizás escape de nuestras situaciones cotidianas. Y eso fue lo que él hizo. Entonces él dijo, yo no me quiero quedar toda la vida haciendo disc jockey, yo quiero hacer otra cosa. Y empezó poco a poco a tomar ese espacio hasta lo que vemos que es hoy por hoy. Entonces él decía básicamente, arriesgarse es necesario.
Sí, señor. Y sobre la labor de él dirigiendo periodistas y humoristas, eso tiene que ser una cosa. Y pues, ¿cómo funcionará ahí el libreto, esas improvisaciones? Pues son las cosas que me producen curiosidad ahorita, ¿cómo funciona un programa de ese tipo?
No, requiere mucho trabajo, requiere bastante trabajo, es un tema que uno pensaría que a veces es dado a la improvisación. Hay comentarios que son dados a la improvisación, que surgen un comentario espontáneo, que es lo que le da la chispa, pero en general de eso hay un guión, ¿no? Como para los oyentes, algo que está muy estructurado en lo que se tiene que decir, el chiste que se va a decir, y tiene una producción atrás enorme. Entonces allí trabaja muchísima gente, ¿no? No solo los que están al frente comentando, sino atrás, tras bambalinas, que a veces es un papel que es un poco invisibilizado, pero son parte fundamental de todos los proyectos.
Y yo no sé actualmente, pero en una época cuando estaba Gardiazabal, él transmitía desde Tuluá, creo. O sea, se requería, me imagino, una sincronización muy complicada de los que están en cabina, los que están por fuera. Eso es un oficio siempre
difícil. Yo creo que, vea, el que está atrás del cristal, queridos oyentes, nosotros estamos aquí al frente de una cabina y atrás del cristal hay una persona que también tiene mucha experiencia, el señor Nelson Duarte. Él ha trabajado en muchísimas emisoras y yo creo que quién más que con la experiencia de Nelson, pues sería muy interesante conocer esa perspectiva. Así que, Nelson, por favor, ¿puedes compartirnos algunas precisiones? No, dice que no, se está haciendo el difícil.
Dice que las envía por mensaje de texto.
nos va a escribir un WhatsApp.
Ah, bueno, y el video completo de la entrevista, eso va a estar disponible en...
Hola,
en
el... sí, sonido, sí.
Ah, hola, aquí ha llegado Nelson Duarte, que al fin quiso intervenir. Entonces, ¿cómo funciona esto de los invitados remotos, los que están en cabina, de meter las cuñas, la publicidad, estos? Esto es siempre un teje-maneje.
Pues en la época cuando se hacía la radio, digamos, había una cuestión que se llamaba un FM, un aparato que en la radio le decían el cacorro. Es una palabra fuerte, pero es una cuestión que tenía que cargarse detrás de los hombros y la persona tenía que ir como un morral y el micrófono y llevarlo. Y eso tenía una antena, una repetidora, y llegaba al cerro y bueno, llegaba la señal a donde fuera. En el caso de lo que usted está hablando de Gardiazabal con la luciérnaga, la experiencia que él tenía era que a él le adaptaron ese sistema en la casa para poder transmitir desde allá, desde Tuluá. Hoy en día pues ya esa tecnología ha muerto, digamos así, y se ha modernizado ya por el internet. Entonces hoy ya hay unos aparatos como un datáfono, los que conocen un datáfono, y eso se llama una Comrex, ¿sí? Y ese sistema lo conecta a una señal de Wi-Fi o red de internet, pone el micrófono y ya llega la recepción al máster de a donde va a transmitir. Se recibe, no sé si alguna vez ustedes jugaron como Batalla Naval.
Claro.
Es un, el cuadrito ese donde llega la señal es un computador, y entonces uno ubica dónde está esa señal y recepciona ese Comrex. Estoy hablando de lo que conozco, y ya sale al aire. Ya hoy en día ya es mucho más fácil, y ya están las plataformas hoy como Zoom, como Google Meet. Entonces esos son los que están trabajando hoy en día, porque ya la tecnología es mucho más avanzada. Hasta un teléfono usted ya puede transmitir fácilmente una señal, digamos, con una calidad 100%.
Ah, listo, Nelson, muchas gracias por esas claridades técnicas. Mario, ¿se sabe quiénes vienen para las siguientes emisiones? ¿Usted va a seguir de entrevistador o...?
Uy, no sé.
¿O fue su debut y despedida en el oficio?
Apareció y murió. No, pues Elkin, bueno, con respecto a la primera pregunta, antes de que Nelson nos llamara desde el walkie-talkie, sí, se va a lanzar un video la próxima semana para que estén atentos. Es el canal de Pop TV, lo van a encontrar en YouTube. Es el conversatorio completo que duró casi 50 minutos, donde está toda la experiencia de Gabriel de las Casas, para que los internautas que también estén interesados de una vez se suscriban, nos sigan y estén pendientes de todo el contenido. Con segundo, estamos todavía alineando, ¿sabes? Se está generando parrilla, porque la idea es extender estos conversatorios con más personas. Evidentemente es tema muy periodístico, entonces digamos que el rol es para ellos, ¿no? Como para los periodistas en formación, inclusive para los periodistas que también están ejerciendo oficio. Entonces los invitados de aquí para adelante yo creo que van a ser una sorpresa. Y si son sorpresa, tranquilo Elkin, yo vengo y le digo: Elkin, vea, vamos a estar con este y este.
Así, aquí tiene para hacer sus anuncios parroquiales. Pero hay una cosa, me enredé un poquito. ¿Cuál es la relación de Pop TV con Plaza Capital? ¿O son cosas distintas?
Son cosas distintas. Entonces, el Pop TV es el programa de periodismo y opinión pública. Ellos sacaron un semillero audiovisual donde se están gestionando todo este tipo de actividades. De hecho, también nos lanzamos con el primer video podcast, que salió muy divertido. Segunda parte, lo de Plaza Capital es un repositorio, o es una vitrina mejor, para que los periodistas que están en formación pongan sus trabajos. Entonces van a encontrar todo multimedia, pueden haber escritos, pueden tener videos, pueden tener podcast, mejor dicho, ahí es donde se congrega mucho del trabajo que están haciendo los periodistas hoy en día de nuestra universidad.
Ah, listo, Mario. ¿Y usted sigue con sus clases aquí? Claro.
Pues Elkin, hay unas clases de edición de audio y demás, entonces ahí todavía estamos en eso.
Listo, Mario, pues muchas gracias por haber pasado estos minutos en la cabina de Rosario Radio en Radiofonium. Entonces volvemos a nuestro homenaje musical a la gran Olga Guillot, quien decía: el bolero es mi escuela, mi género, mi estilo, decía siempre. El bolero es poesía y existirá mientras haya poetas. Y añadía también que nadie le había regalado nada, que en su caso el éxito había llegado de trabajar muy duro. Un bolero escrito a los 24 años por el cantautor César Portillo de la Luz en 1946. Uno de los boleros más aclamados, con infinidad de versiones, ha aparecido en por lo menos 10 películas y es una de las canciones más usadas en los concursos de canto en América Latina. Oigamos pues a Olga Guillot, Contigo en la Distancia.
Que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. Melodía
que no surjas tú. Ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonio.
Acabamos de oír a Olga Guillot interpretando Contigo en la Distancia. Otra de las actividades que se desarrollarán hoy mismo, esta noche para ser más exactos, es la titulada Entre Pasillos. Y quienes siguen nuestras redes sociales han podido ver de qué se trata, pero aquí les contamos. Entre Pasillos, los pasillos del claustro cuentan sus historias. Atrévete a conocer los misterios que hay entre nuestros pasillos. Todavía quedan algunos cupos para esta actividad que desarrolla la Decanatura del Medio Universitario y el Museo de la Universidad, y que tendrá una de sus estaciones precisamente en el Archivo Histórico. Entonces, invitados para utilizar los cupos que quedan para esta noche. Y pues si quieren saber más y obtener los enlaces y toda la información adicional, pues solo tienen que dirigirse a las redes del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Siendo las 10:29, es hora de una pausa para nuestros anuncios institucionales.
Estás escuchando Radio Fonium.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Cada valle, montaña y municipio de Colombia tiene una historia llena de fortaleza y dolor. Hasta cada uno de estos territorios llegó la Comisión de la Verdad.
Verdad a voces, un legado para la no repetición.
Verdad a voces, escúchelo todos los domingos a las 8 de la mañana por U Rosario Radio.
En la Universidad del Rosario estamos de plácemes. El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las 3 mejores universidades de Colombia. Este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la Ruta 2025.
Todas las canciones. canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando. Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
Bienvenidos a Tutotic 2022, refuerza tus conocimientos. En este programa educativo ofrecido por la Universidad Tecnológica de Pereira y Mintic, podrás tener acceso a nuestras masterclass que se transmiten por el canal de YouTube llamado Tutotic. También puedes acceder totalmente gratis a nuestras tutorías virtuales con los profesionales más capacitados. No dejes pasar esta oportunidad. Ingresa a nuestra página web www.tutotic.gov.co. Esto es Tutotic 2022. ¿Qué esperas para seguir fortaleciendo tus conocimientos?
Escúchanos todos los domingos a las 8:30 de la mañana. Tutotic por U Rosario Radio.
Esto es del sello COLOMPIA, Colombia.
Llega a U Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente Colombiano, música de la casa para el mundo.
Hasta ahora. U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
El Quinzaboyá Rodríguez conduce Radiofonio.
Volvemos a la segunda parte de Radiofonium para comentarles la actualidad y lo que viene. La próxima semana, es decir, el 11 de noviembre, se realizará la tercera noche de los museos en Bogotá. Una noche de cultura y de magia, con participación de más de 46 entidades en 10 localidades. Y, por supuesto, el Museo de la Universidad del Rosario estará en esa celebración. Y dentro de los recorridos que se plantearán por todo el claustro, pues, por supuesto, habrá una parada en el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Y los invitamos a que conozcan este espacio, además de los otros que ofrece la universidad, este próximo 11 de noviembre. Entonces, para más información, diríjanse a las redes sociales del Museo de la Universidad del Rosario. Seguimos con nuestro homenaje musical a Olga Guillot. Francisco Manuel Ramón Dionisio Domínguez y Radeón, quien nació en Matanzas el 9 de octubre de 1927 y murió en Mérida, Yucatán, el 29 de octubre de 2014, fue un cantautor y pianista cubano, figura del movimiento Feeling. Desde la edad de 8 años comenzó a practicar el piano. En 1958 lanzó su primer disco, Frank Rodríguez canta sus canciones. Autor del bolero Tú me acostumbraste, de 1957, su mayor éxito, y de Pedacito de cielo, Cómo te atreves, Me recordarás, Imágenes y otras muchas canciones. Oigamos pues de Frank Domínguez a Olga Guillot con Tú me acostumbraste.
Tú me acostumbraste a todo. todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. ¿Cómo se vive sin ti? Quería en tu mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti?
Acabamos de oír a Olga Guillot con Tú me acostumbraste. Siguiendo con la relación de las actividades que se han desarrollado en el archivo histórico, quiero contarles una muy particular. Se trata de lo que denominamos la Wikitón en el archivo histórico. ¿Y en qué consiste eso? Pues todos utilizamos la Wikipedia en nuestras consultas diarias, tareas y demás, pero digamos que siempre había el prejuicio, ¿no? Se utiliza pero no se cita, o sea, algo como que no tiene cabida en los medios académicos, pero como nos contaba una persona de la organización, esa es una situación al parecer exclusiva de Colombia. En otros países la Wikipedia es tan sólida y tan válida que uno la puede referenciar libremente. Pues en este contexto nos hemos dado en hacer esta Wikitón para con los estudiantes de la cátedra rosarista hacer una entrada en la Wikipedia del archivo histórico de la Universidad del Rosario que tenga toda la solidez académica, que sea un documento de referencia. La página o el perfil del archivo histórico en Wikipedia ya está, pero pues lo vamos a intervenir a dejarlo con información veraz, verificable, es decir, que se convierta en un artículo enciclopédico referente. Esa es la Wikitón del Archivo Histórico. Y por otro lado, también estamos con la Decanatura del Medio interviniendo el sitio en Wikipedia de la Universidad del Rosario, para que también esté muy bien estructurado, con la información pertinente, verificada y construido de manera enciclopédica. Entonces, esas son dos actividades muy interesantes que se están desarrollando en relación con Wikipedia, y donde estamos aprendiendo a hacer ediciones en la enciclopedia virtuales. Es muy sencillo, es muy interesante, y pues les estaremos contando cómo avanzan ambos proyectos. Volviendo a Olga Guillot, les contamos que en 1954 firmó un contrato para la compañía Puchito y enseguida grabó el bolero Miénteme, de Chamaco Domínguez, una de sus canciones más reconocidas, con la que en 1955 obtuvo el disco de oro. Entonces vamos con el cuarto de nuestra lista, Olga Guillot con Miénteme.
Es todo sentimiento. Esos ojazos negros de un raro fulgor que me hipnotizan, me incitan al amor. Eres un encanto, eres una flor. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Le digo adiós porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, tisú, si alma mía.
Archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonio.
Acabamos de oír La Gloria Eres Tú, de José Antonio Méndez, quien nació en La Habana en 1927 y fue parte del movimiento del feeling cubano, de aquella canción intimista que revolucionó el concepto romántico en la música. Y hay una anécdota de esta canción que acabamos de escuchar. En un recital de Pablo Milanés, cantó una bella canción del habanero José Antonio Méndez, canción que todos los de mi tiempo conocemos y que conocen también ya muchos de este. Se llama La Gloria Eres Tú. La grabó por primera vez en nuestro país Toña la Negra. Extrañamente, la canción no tuvo éxito y pasó casi inadvertida, hasta que la grabaron Los Tres Diamantes. Entonces fue un tiro, como se dice en el argot de las grabaciones musicales. La letra original de esta canción es muy vehemente. Quizá te sorprenderá su texto. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. desmiento a Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo Tizú. Si alma mía, la gloria eres tú. La censura mexicana no admitió eso de desmiento a Dios. La frase sonaba muy dura. Seguramente la Iglesia Católica, que entonces tenía mucho poder, aunque no tanto como ahora, no le daría su aprobación. Además, Pedro Infante la iba a cantar en una película. Tampoco le gustará a la gente que Pedrito cantara aquello. Tan simpático él, tan buen muchacho. Entonces, con permiso del autor, se cambió radicalmente la letra de la canción. En vez de decir desmiento a Dios, se puso bendito Dios. Esa era la anécdota con la gloria eres tú que acabamos de oír en versión de Radio Guión. Saludamos a Teresa Guerrero, que se encuentra en la sintonía, y ahora sí quedamos con Miénteme. Estábamos oyendo a Olga Guillot con su interpretación de Miénteme. Para mencionarles otras actividades del Archivo Histórico, les recuerdo que en días pasados estuvimos con Sergio Maecha de la Dirección de Patrimonio y Relacionamiento hablando de la Ruta País Boyacá, donde participaron el museo y el archivo. Pues los resultados de esa actividad son materia de una exposición que puede verse en nuestro sitio de exposiciones virtuales. Si ustedes siguen nuestras redes sociales, ahí tendrán el enlace directo para que conozcan sobre esa actividad. Asimismo, en días pasados estuvimos en el sexto coloquio de buenas prácticas en archivos, que esta vez giró en torno al cambio climático y los desafíos que supone para la conservación del patrimonio de todo tipo, pues documental, bibliográfico y un largo, etcétera. En un futuro cercano estaremos montando las memorias de este coloquio en que tuvimos la oportunidad de que el profesor Manuel Guzmán Génesis, de aquí de la Universidad del Rosario y que es un experto en el tema, nos diera el contexto de lo que significa todo esto del cambio climático. Entonces, pues muchas actividades en el archivo histórico. Les recomendamos seguirnos en redes para que conozcan de todo esto. Habíamos dicho que Olga Guillot tuvo su propio programa, como era corriente en otra época. Y entonces, pues no para oír su oficio de presentadora, sino para oírla como entrevistada, porque pues también era un personaje. Les tenemos, para dejarlos, aunque sea con un fragmento, de un capítulo que le dedicaron, Historias Engarzadas, en donde estuvo Olga Guillot. Entonces, adelante, Nelson, con la entrevista.
Yo, a mi edad, y todavía hace 8 años atrás, dije yo, Olga Guillot, ya no eres joven, ya no tienes la misma energía, naciste artista y mueres artista. Dale al mundo lo que quieras, cuando tengas ganas de dárselo, porque qué bonito regalar por tantas cosas lindas que te han dado. Vivo orgullosa de que el mundo me ama, porque cualquier país que yo voy, yo soy una señora que me gané los aplausos y el cariño de esos países. Llegué a estar en los grandes teatros como un Carnegie Hall, un City Center, un Olimpia de París, con los grandes camerinos, con luces, con champán, pero nada de eso me hizo daño, ni me ha hecho ser ególatra, ni vanidosa. Mi preocupación siempre ha sido que la gente vea en mí mi carrera, mi arte, que me quiera por mi carrera y el tirarme a un escenario a dar todo para que la gente que me viera a ver se sienta feliz y diga, qué bien me siento con lo que me dio la Guillot.
Tú me acostumbraste a todas esas cosas, por eso me pregunto. ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti?
Esta fue, es y siempre será la gran Olga Guillot, una mujer valiente y extraordinaria intérprete. Nació en Cuba, pero murió exiliada sin cumplir su sueño de volver a cantar en su añorada isla. Se casó 5 veces, pero en realidad no tuvo suerte en el amor. Cantó igual con Edith Piaf que con Frank Sinatra. Llegó a México para convertirse en parte de nuestra historia musical y nos enseñó que su voz y sus manos eran suficientes para dar el mejor de los espectáculos. Conmovidos profundamente por su partida, pero infinitamente agradecidos por su legado, esta noche le rendimos un merecido homenaje a la reina del bolero. Yo soy Mónica Garza y estas son las historias engarzadas de la temperamental. Olga Guillot, bienvenidos.
Yo nací en Santiago de Cuba, la segunda capital de Cuba. Y nací un 9 de octubre, soy Libra. Llevo 40 años que no voy a Cuba, hace 40 años que salí exiliada y hace 40 años que empecé a perder la familia poco a poco.
El primero de ellos fue Mariano Reyes, su padre, quien falleció cuando Olga apenas tenía 4 años, por lo que su madre se vio obligada a mudarse con sus 2 hijas a La Habana, donde se convirtió en modista.
Mi mamá le cosía a la señora de un diputado y me dieron una beca pequeña para estudiar en el Conservatorio de Música, teoría, solfeo, canto y empezar a hacer de mi arte que Dios me había dado, perfeccionarlo.
hacerme una profesional. Yo lo traigo ya desde chica, yo nací artista. Nosotros éramos la familia del domingo, donde hacíamos el espectáculo, donde todo el mundo cantaba, hacíamos el show, la gente del barrio nos aplaudía. Vengo de una familia muy humilde, de gente muy trabajadora, muy luchona. Y aparte de eso, muy artistas todos. Yo soy genética. Mi abuelo era tenor. Mi mamá era soprano, muy buena. Mi hermana cantaba conmigo, el dúo Hermanas Guillot.
Y pensar que me diste la vida a cambio de nada. Y pensar que te he dado tan poco a cambio de todo.
¿Cómo fue esta época y cuánto tiempo duró la época en la que hiciste dueto con tu hermana Ana Luisa?
No, muy poco tiempo. Muy poco tiempo.
¿Por qué se desintegró el dueto?
Mi hermana no quería cantar. No quiero, no quiero. Niña, que tiempo, no voy, no voy. Tú sabes, y yo puesta. Yo sí. Eso fue lo mejor que me pudo pasar en la vida a mí. Cuando ella no quiso cantar más, salí yo. Fíjate qué bonito, ¿no?
En 1940, apoyada por el famoso compositor Facundo Rivero, Olga se convirtió en la segunda voz del grupo Siboney, dirigido por la pianista y compositora de Dos Gardenias, Isolina Carrillo. El pianista Facundo Rivero percibió el gran talento de Olga y le dio el apoyo necesario para convertirse en solista y debutó en 1945 en el exclusivo Zombie Club de La Habana.
Ya no quiero tu cariño. Te lo dije en mi canción. Y ahora vuelves a inquietarme con tu ingrato y falso amor.
Ahí me da una gracia. La primera vez que me planté en el lugar ese tan bonito. De los nervios resbalé, me caí. Y entonces cuando me caí, que dijeron, y esta noche se presenta una artista joven, nueva, esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Y yo salí con un impulso, me caigo, sentada, y el público se quedó así, y vino un señor muy bonito, y me fue a dar la mano, y le dije, no, por favor. Y empecé a cantar en el suelo. Y a levantarme y me llevé la ovación de la noche. Yo tendría unos 17 añitos, 16 para 18 añitos, y era muy delgadita, era así como una sílfides, así que no me costó ningún trabajo levantarme, ¿sabes? Para nada, como si fuera ahora no me levanto más nunca. Pero en aquel momento sí pude, y entonces seguí cantando y empezó la gente aplauso, aplauso, aplausos, y ahí salió la temperamenta.
Vamos llegando así al final de este Radiofonium, en que conocimos mucho de la actividad del Archivo Histórico y rendimos un homenaje por el centenario de Olga Guillot, la temperamental. Agradezco a Sebastián Ríos, la dirección general, la técnica sonora de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya, quien lo cita para el próximo Radiofonium. Muchas gracias.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.